Hola, mi chica hermosa, preciosa, hermosísima. A veces me pongo a pensar cómo sería la sonrisa de mis hijos contigo y pues me doy cuenta de que no serían mis hijos, serían nuestros, entonces por eso tendrían una sonrisa súper hermosa. Junto la tuya con la mía serían como que ¡bom! La bomba. Yo también te amo. Estoy viendo tu pequeño sticker que pusiste acá con las estrellitas del Sol y Saturno y estoy muy agradecido de poder tener la oportunidad de poder compartir un otro momento contigo, otro capítulo más y pues otro día más y otra noche donde espero poderte ver. Anteriormente estábamos hablando acerca de cómo la hierba muchas veces sentimos que es más verde y en el otro lado de la del patio de nuestro vecino, ¿verdad? Como muchas veces no estamos no satisfechos ni tampoco tenemos que estar como quien dice conformes, sino que debemos estar felices, ¿verdad? De poder tener esta oportunidad de vida y poder tener nuestro pedacito de patio donde podamos sembrar las semillas de compasión, amor y tranquilidad para poder ser mejores. Me gustaría ahora compartir algunas prácticas de cómo podemos promover la felicidad en nuestra vida. Recuerda que no tenemos que esperar hasta que cese nuestro sufrimiento para poder ser felices. La felicidad está a nuestro alcance, aquí y ahora, pero puede que debamos cambiar nuestra idea de felicidad. Es probable que esta idea sea el obstáculo principal que nos impide alcanzar la verdadera felicidad. Muchas veces en las profundidades del mar viven ostras que no tienen ojos, nunca han visto el cielo azul o las estrellas. Nosotros tenemos ojos, podemos ver el cielo hermoso que hay sobre nuestras cabezas, pero a menudo no apreciamos lo que tenemos. La mayoría del tiempo no prestamos atención. Hay muchos más estados de felicidad a nuestro alcance de los que tú y yo podemos contar. Muchos más de los que vas a ser feliz en el aquí y en el ahora. Si eres capaz de leer un libro, leerlo y entender las palabras que contiene, ya tienes mucha más suerte que otra gente. La diferencia entre alegría y felicidad. Podemos sentir tanto alegría como felicidad, y las enseñanzas budistas distinguen la una de la otra. En la alegría hay algo de entusiasmo. Piensa en una persona que camina por el desierto y ya no tiene agua para beber. Si esa persona de repente vio un oasis a lo lejos, árboles con sombra y un lago lleno de agua fresca, sentirá alegría. Cuando llegue al lago y pueda coger agua y beber de verdad, sentirá felicidad. Puedes experimentar ambas. El método aquí es sencillo. Inhalas, devuelves la mente a tu casa, al cuerpo, te centras en el aquí y en el ahora y reconoces lo que te rodea. Entonces la alegría y la felicidad podrán surgir con facilidad, gracias a que observarás todos los elementos positivos que hay a tu alcance en este mismo momento. Tener la oportunidad de poder leer esto para ti es alegre. Cuando me encuentro haciéndolo y me veo haciéndolo, eso es felicidad. Muchas veces el maestro menciona que por qué Buda seguía practicando la conciencia plena y meditando incluso después de haberse convertido pues en un iluminado. La respuesta es muy evidente. La felicidad, igual que todo lo demás, no es algo permanente. A fin de prolongar y reafirmar la felicidad, tienes que aprender a nutrirla. Nada puede sobrevivir sin sustento, incluida la felicidad. Tu felicidad puede morir si no sabes cómo nutrirla. Si coges una flor pero no la pones en agua, la flor se va a marchitar en pocas horas. Incluso si la felicidad ya se ha manifestado, tenemos que seguir sustentándola. A este proceso a veces se le llama condicionamiento y es muy importante. Podemos condicionar nuestro cuerpo y mente para ser felices con cinco prácticas. Veamos cuáles son. Desprenderse de ciertas cosas, promover semillas positivas, conciencia plena, concentración y comprensión. De nuevo, desprenderse de las cosas, promover semillas positivas, conciencia plena, concentración y comprensión. ¿Cuál sería la primera práctica? Bueno, la primera es renunciar. El primer método para crear alegría y felicidad es desprenderse de ciertas cosas, dejarlas atrás. Renunciar nos aporta un cierto tipo de alegría. La mayoría de nosotros estamos vinculados a muchas cosas. Creemos que esas cosas son necesarias para nuestra supervivencia, nuestra seguridad y nuestra felicidad. Pero muchas de estas cosas, o para ser más precisos, lo necesarias que creemos que son en realidad obstáculos que nos impiden ser alegres y felices. ¿Acaso tienes algunas cosas que te impiden ser alegre y feliz, que tú creas necesarias? A veces pensamos que tener una cierta profesión, diploma, salario, casa o pareja es crucial para nuestra felicidad. Pensamos que sin ellos no podemos avanzar. Incluso cuando hemos obtenido lo que queríamos o estamos con esa persona, seguimos sufriendo. Al mismo tiempo, seguimos teniendo miedo de que si renunciamos al premio que hemos conseguido, todo será incluso peor, que seremos mucho más miserables, sin el objeto al que tenemos tanto apego. No podemos vivir con él, pero tampoco podemos vivir sin él. Típico. Si aprendemos a analizar en profundidad este apego temeroso, nos daremos cuenta de que es, de hecho, un obstáculo a la obtención de alegría y felicidad. Somos capaces de renunciar a él. A veces dejar algo requiere mucho valor, pero una vez lo haces, sientes más felicidad enseguida. No tendrás que andar por ahí buscándola. Veamos un ejemplo. Imagina que eres un ciudadano que decide pasar un fin de semana en el campo. Si vives en una ciudad grande, habrá mucho ruido, polvo, contaminación y olores, pero también muchas oportunidades y emoción. Un día, un amigo te convence de escaparte un par de días. Al principio puede que digas, ay, no puedo, tengo mucho trabajo, puede que me pierda una llamada importante, pero al final te convence de ir. Y una hora o dos más tarde estás en el campo. Ves un espacio abierto, ves el cielo y sientes la brisa en las mejillas. Sientes felicidad ante el hecho de haber dejado atrás la ciudad. Si no te hubieras ido, ¿cómo hubieras experimentado una alegría así? Tenías que renunciar a ella. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que primero hay que aprender a soltar algunas cosas que no nos hagan estar 100% plenos para poder disfrutar de otras. Muchas veces queremos el pan y el queso juntos. Y no podemos tener las dos. Una de las dos. Y tenemos que saber a decidir. Tenemos que saber soltar las vacas. Tenemos que saber desprendernos de ellas. Tenemos que conocer hasta qué cierto punto lo material nos está encadenando a un sentimiento. ¿Tienes algo material que te encadene a un sentimiento? ¿Tienes alguna persona que te encadene a un sentimiento? ¿Que no te haga sentir pleno porque te temes a comportarte tal como tú eres por el hecho de qué pensará la otra persona si la otra persona se va de tu vida? Si eso es el hecho, entonces te aseguro que esa persona, esa cosa, no debería estar en tu vida. Ahora el maestro explica la historia del primo de Buda que se llama Vadija. Era un gobernador de una provincia del reino de Sakya, en la actual India. Un día, varios de sus amigos monjes y discípulos lo invitaron a unirse a su comunidad. Él dudó. Como gobernador, tenía muchos soldados bajo sus órdenes, mucho dinero y una posición muy poderosa. Pero al final, sus amigos lo convencieron. Lo dejó todo atrás y fue al bosque con las manos vacías. Y ahí Buda lo ordenó monje. Ya no tenía una casa lujosa en la que vivir, solo tenía tres hábitos: un cuenco y una estería para sentarse. Una noche, Badija estaba meditando a los pies de un árbol cuando de repente musitó las palabras: Oh, mi felicidad, oh, mi felicidad. Resultó que cerca de él había otro monje. El otro monje pensó que Badija se arrepentía de haber renunciado a su puesto de gobernador. Así que por la mañana el monje fue a hablar con Buda y le dijo: Querido maestro, anoche estaba sentado meditando cuando de repente oí al monje Vadi exclamar: Oh, mi felicidad, oh, mi felicidad. Creo que tiene algún problema. Buda envió a un ayudante que invitara a Vadi a visitarlo. Ante un grupo de monjes, Buda dijo: Vadija, ¿es cierto que anoche mientras meditabas pronunciaste dos veces la palabra: Oh, mi felicidad, oh, mi felicidad? Badiha respondió, sí, noble maestro, pronuncié esta frase dos veces. ¿Podrías explicarnos por qué pronunciaste estas tres palabras durante la noche? Veamos cómo Buda en esta parábola tiende a indagar a la persona antes de juzgarla, como lo hizo el anterior monje. El anterior monje no se acercó a Bajia a preguntarle, sino que fue con Buda a chismearle. ¿Quién queremos ser? ¿Queremos ser el Buda o el monje chismoso, eh? Hey. Badiha contestó. Querido maestro, cuando era gobernador, cientos de soldados me vigilaban el palacio. No obstante, yo seguía teniendo miedo. Tenía miedo de que entraran ladrones y me mataran, o que por lo menos se llevaran todas mis posesiones valiosas. Así que vivía con miedo día y noche. Pero ayer me di cuenta de que ahora no tengo nada que perder. Estaba sentado en el bosque, a los pies de un árbol, y nunca me había sentido tan seguro. Ya nadie quiere matarme porque no tengo poder ni riquezas ni joyas que alguien pueda querer llevarse. No tengo nada. Y aún así, por fin lo tengo todo. Estoy en contacto con una felicidad y libertad inmensas. Por eso pronuncié las palabras, oh mi felicidad, oh mi felicidad. Si molesté a alguien, lo siento. Acá vemos cómo nos invita a darnos cuenta de que muchas veces lo que tenemos es más que suficiente. Tendemos a compararnos con el que tiene más. ¿Por qué no nos comparamos con el que tiene menos? Y nos damos cuenta qué tan afortunados y podemos sentirnos hasta millonarios con todo lo que tenemos, con todas estas oportunidades de comer. Hay personas que tienen una comida al día. Dejemos de compararnos con los que tienen más. ¿Pero qué es más y menos? Creo que más y menos se mide en el nivel de nuestra felicidad. Veamos la segunda práctica, promover semillas positivas. Todos tenemos varios tipos de semillas. En lo más profundo de nuestra conciencia, aquellas que regamos serán las que broten, surjan de nuestra conciencia y se manifiesten externamente. En nuestra conciencia está el infierno y también el paraíso. Somos capaces de ser compasivos, comprensivos y alegres. Si solo prestamos atención a los aspectos negativos que hay en nosotros, en especial a los sufrimientos del pasado, nos regodeamos en nuestra tristeza y no obtenemos nutrientes positivos. Podemos practicar una atención apropiada, regar las cualidades sanas que hay en nosotros, poniéndonos en contacto con los aspectos positivos que están a nuestra disposición en el interior y alrededor. Ese será un buen sustento para nuestra mente. Una de las formas de ocuparnos de nuestros sufrimientos es provocar que surjan las semillas de naturaleza opuesta. Como nada existe sin su opuesto, si tienes la semilla de la arrogancia, también tendrás la semilla de la compasión. Todos tenemos una semilla de compasión. Si practicamos la conciencia plena de la compasión cada día, la semilla de la compasión que hay en nuestro interior se fortalecerá. Solo tienes que centrar tu atención en ella y surgirá como una zona poderosa de energía. Naturalmente, cuando surge la compasión, la arrogancia disminuye. No tienes que enfrentarte a ella o ocultarla. Podemos regar selectivamente las buenas semillas y evitar regar las negativas. Esto no significa que debamos ignorar nuestro sufrimiento. Solo significa que debemos permitir que las semillas positivas que hay en nosotros por naturaleza reciban la atención y el sustento que necesitan. Hablando de compasión, hace tiempo atrás pude escribir una de las oraciones más bonitas que he visto acerca de la compasión. Y por acá la tengo. Me gustaría reafirmarla, ¿verdad? Ok. Y aquí está, la oración de la compasión. Dice, comprendo que la mente que estima los materiales seres y asegura su felicidad es la entrada que conduce a infinitas cualidades. Ruego tus bendiciones para que ame a estos seres más que a mi propia vida. Aunque se sublevaran contra mí cual enemigos. Comprendo que la mente que estima los materiales seres y asegura su felicidad es la entrada que conduce a infinitas cualidades. Ruego tus bendiciones para que ame a estos seres más que a mi propia vida, aunque se sublevaran contra mí cual enemigos. ¿A quiénes consideramos amigos e enemigos? ¿Vemos a todos por igual? Si alguien nos cae mal, ¿será que esa persona nos cae mal? ¿O será que el reflejo de esa persona en nosotros es lo que nos cae mal? ¿Qué es lo que hace que despierten esas semillas negativas en nosotros? ¿Cómo podemos hacer que esas semillas de compasión y de bondad sean las primeras en despertar y sean las cuales sean las que podamos ver en nuestro jardín al entrar en nuestra mente? Si tienes muchas semillas o muchos frutos agrios, es momento de cortarlos, es momento de transformar, es momento de llenar tu mente y tu corazón de flores.